La siguiente es una realización de JS Producciones.
Panorama Informativo. Es una realización de JS Producciones.
El detenido por la muerte en el albergue transitorio declaró que le dio cocaína a la chica. El hombre de 43 años fue indagado por el crimen de la adolescente de 16. Este lunes se realizará la autopsia, adelantó la fiscal de la causa en diálogo con TN. A un año de la condena, la justicia revisará la pena a prisión perpetua de Nair Galarza. La audiencia será el próximo miércoles. La defensa insiste en que se trató de un homicidio culposo en un contexto de violencia de género. La respuesta de la Cámara de Casación Penal de Concordia podría demorar un mes. La selección argentina llegó a Belo Horizonte y se sometió al control antidoping. Jugará el martes a las 21:30 contra Brasil. Scaloni podría repetir el equipo que le ganó a Venezuela. Jorge Faurié le contestó a Alberto Fernández por su advertencia de revisar el acuerdo con la Unión Europea. Es muy difícil cambiar lo que está firmado. El canciller defendió el entendimiento comercial y criticó la política exterior del kirchnerismo. Tiene que explicar por qué la Argentina se aisló del mundo y se alió con Venezuela y con Irán. Tras sellar el histórico reentendimiento comercial con la Unión Europea, el canciller Jorge Faurié ofició de dique de contención ante las críticas de la oposición y los temores de algunos sectores industriales. El diplomático salió a contestarle al precandidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, quien advirtió que revisaría los acuerdos firmados por Macri en caso de llegar a la Casa Rosada. Creo que el acuerdo en sí está negociado, es muy difícil cambiar las cosas que están firmadas y negociadas, remarcó Faurié, que vinculó la advertencia de Alberto Fernández a la dinámica de la campaña electoral. Tenemos que acostumbrarnos a que el mundo nos mira, indicó a modo de consejo, y apuntó que hay que gestionar las relaciones internacionales de manera estable y perdurable. A su vez, el canciller dejó de lado la diplomacia para cruzar directamente al precandidato con la política exterior de la gestión kirchnerista. No se olvide que Alberto Fernández fue jefe de gabinete en un gobierno en que quedamos aislados del mundo. Tiene que explicar por qué durante 12 años la Argentina se aisló del mundo y se alió con Venezuela y con Irán, dijo en diálogo con Radio Mitre. Y en ese sentido el funcionario recalcó que el texto del acuerdo no tiene que ser evaluado a la luz de la chicanita política y del chiquitaje de nuestra dirigencia que nos ha dejado de rodillas en los últimos 12 y 15 años. El entendimiento comercial entre el Mercosur y la Unión Europea insumió más de 20 años de marchas y contramarchas desde que fue formalizado en 1995 el primer acuerdo marco interregional de cooperación entre los gobiernos de ambos bloques. Todo esto llevó 20 años. Esta construcción no está para que algún dirigente político diga yo no lo acepto. Es por el apoyo de los argentinos, recalcó. Nicolás Massot, durísimo con Elisa Carrió, mintió y manipuló mucho y el gobierno entero le teme. La líder de la coalición cívica había acusado a Monzó de tentarla para romper Cambiemos. Ahora el jefe de la bancada de diputados del PRO cuestionó sus dichos. Son desvaríos, dijo. Golpeado por la marginación del ala política del gobierno en el cierre de listas y enojado por las acusaciones de Elisa Carrió contra Emilio Monzó, Nicolás Massot salió al cruce de la diputada de la coalición cívica. Carrió ha mentido y manipulado mucho y el gobierno entero le teme, dijo el jefe de bancada del PRO en diputados, que al igual que el titular de la Cámara Baja, abandonará la función pública a fin de año. Además aseguró que es mentira que Monzó haya tentado a Carrió a través del entonces diputado peronista Julián Domínguez para romper Cambiemos. Es gravísima la acusación, nos sorprendió, no la esperábamos, era difícil de anticipar semejante falacia, dijo Massot, dirigente cercano a Monzó. Trabajo no remunerado, las mujeres hacen el doble de tareas domésticas que los varones. Según un estudio de la UCA, más de la mitad se ve obligada a trabajar a doble jornada entre el empleo pago y los quehaceres del hogar. La disparidad es mayor en los estratos más bajos. Conmoción en el boxeo, se mató el campeón argentino amateur de peso ligero en un choque. Mariano Nani Castro tenía 24 años y había comenzado su carrera como boxeador a los 18. Mariano Nani Castro, una joven promesa del boxeo en San Juan, murió trágicamente este domingo al estrellarse con su auto contra un poste de luz. El hecho se produjo en la mañana de este domingo, poco después de las 8, en la ruta 40, en la localidad sanjuanina de Rapson, a unos 25 kilómetros al sudeste de la capital provincial. Max Verstappen corrió como los dioses y rompió la hegemonía de Mercedes en la Fórmula 1. El holandés, que arrancó desde el séptimo lugar, se quedó con la pole en el Gran Premio de Austria. Hamilton quedó en el quinto lugar, aunque sigue siendo el líder. Macri se mostró junto a los líderes de la Unión Europea y el Mercosur tras el acuerdo entre los bloques. En Japón, donde participó de las reuniones, el presidente dijo que a partir de ahora habrá reglas claras para que haya más inversiones en Sudamérica. La Unión Europea y el Mercosur llegaron a un acuerdo para el libre comercio de los estados que integren ambos bloques regionales. Desde Japón, donde se celebran las reuniones preliminares del G20, el presidente Mauricio Macri se mostró junto a los mandatarios líderes de los países que sellaron el documento histórico. Macri encabezó la conferencia de prensa en la que también estuvieron Emmanuel Macron, Angela Merkel, Theresa May y Jair Bolsonaro, junto a los representantes de la Unión Europea que gestionaron el documento de entendimiento. Esta es una de las pocas buenas noticias que tuvimos en meses. Es el acuerdo más importante que hemos firmado en nuestra historia. Tardamos 20 años hasta que nos encontramos con muchos líderes con buena voluntad para transformar esto en una realidad, afirmó. Miguel Ángel Pichetto cruzó a Fernández y Kicillof por su rechazo al acuerdo Mercosur-Unión Europea. Se ve la carencia de visión, dijo. El senador nacional y precandidato a vicepresidente catalogó el convenio como un hecho económico trascendental. El funcionario de Cancillería a cargo de la negociación dijo: el acuerdo Mercosur-Unión Europea no significa una invasión de productos europeos. Horacio Reiser dialogó con TN y dijo que las empresas y pymes argentinas no tienen que preocuparse. Alberto Fernández, mientras tanto, advirtió que si gana, revisará los acuerdos que firmó Macri como el de Mercosur-Unión Europea. Me asusta que ese acuerdo nos castigue más de lo que nos han castigado, dijo el precandidato a presidente en un congreso de trabajadores de SMATA. El presidente de la Comisión Europea sobre el acuerdo Mercosur-Unión Europea dijo: es un compromiso mutuamente beneficioso. Jean-Claude Juncker se reunió con Macri tras la firma del convenio. El mandatario argentino sostuvo que se trata del entendimiento más importante en la historia del país. Jean-Claude Juncker, presidente de la Comisión Europea, se reunió con Mauricio Macri tras la firma del acuerdo Mercosur-Unión Europea. El líder de esa región destacó la importancia de haber sellado el convenio en tiempos turbulentos y aseguró que la muestra en marcha del programa traerá beneficios mutuos. Su palabra se suma a la del propio Macri, que este sábado se refirió al acuerdo, al que catalogó de histórico y subrayó que es una de las pocas buenas noticias de los últimos meses frente al proteccionismo que promueven, entre otros, Donald Trump. El viejo tuit de Cristina Kirchner, donde pedía un acuerdo Mercosur y Unión Europea, que se viralizó tras la firma. Pese a que la oposición tildó de tragedia el acuerdo, hubo un tiempo en el que la expresidenta estuvo interesada en que el tratado se concretara. Después del acuerdo histórico entre el Mercosur y la Unión Europea para el libre comercio entre países de los bloques, la oposición tardó poco en criticar el pacto, que tardó 20 años en concretarse. Uno de los que se mostró en contra de lo que se acordó fue el precandidato presidencial por el Frente de Todos, Alberto Fernández. Aliado de Cristina Kirchner, el ex jefe de gabinete aseguró que no hay nada que festejar por lo que se firmó. No queda claro cuáles serían los beneficios concretos para nuestro país, pero sí queda claro cuáles serían los perjuicios para nuestra industria y el trabajo argentino. Un acuerdo así no generará nada para festejar, sino muchos motivos para preocuparnos, tuiteó Fernández. ¿Cuál es el objetivo de la Unión Europea detrás de la firma del acuerdo comercial con el Mercosur? La comunidad busca recuperar protagonismo y peso real en las relaciones internacionales. Tras dos décadas de negociaciones, finalmente se anunció un acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea. Por lo pronto, es bueno recordar que durante la cumbre del G20 en Buenos Aires, la opinión pública, al menos argentina, era bastante escéptica sobre la concreción de dicho convenio. Y sin embargo, mientras se desarrolla la cumbre en Japón, Bruselas dio luz verde. Tratándose de un instrumento marco, con el transcurso del tiempo podremos ver los detalles específicos del acuerdo. Una vez que se agregue letra chica, estaremos en condiciones de analizar en profundidad qué sectores y conglomerados industriales se van a beneficiar y de qué manera. De momento es posible inferir que resulta un triunfo que tanto Bolsonaro como Macri van a intentar capitalizar políticamente. El primero porque inicia su gestión, el segundo porque va por la reelección. Para la Unión Europea no solo significa completar un largo proceso de negociación, sino que también consolida un proceso de cooperación con un bloque comercial cuya potencialidad va más allá de lo económico y se inserta en lo político-cultural. Histórico. Trump pisó suelo norcoreano, se reunió con Kim Jong-un y reanudarán el diálogo sobre el desarme nuclear. Es la primera vez que un presidente de Estados Unidos desembarca en el país asiático. El encuentro busca reencauzar la tensa relación entre ambas naciones. En una histórica reunión en la zona desmilitarizada entre las dos Coreas, Donald Trump y Kim Jong-un acordaron que en cuestión de semanas reanudarán las conversaciones entre ambos países sobre el desarme nuclear de Corea del Norte. Lo importante aquí no es la velocidad, dijo Trump al término de un encuentro que duró unos 50 minutos y que se desarrolló en la Casa de la Libertad de Panmunjom, la instalación dividida entre los dos países. Es la primera vez que un presidente de Estados Unidos pisa suelo norcoreano. Trump dijo que acordaron crear equipos de negociadores y que se prevé que en un plazo de 2 a 3 semanas empiecen a trabajar en torno al desarme nuclear en el país asiático, tras el encuentro que ayudaría a reencauzar la tensa relación bilateral entre ambas naciones por el plan nuclear de Pyongyang. La histórica reunión se produjo tras la suspensión de las conversaciones sobre el desarme nuclear en la cumbre de Hanoi, Vietnam, que ambos mantuvieron en febrero. Desde entonces, Corea del Norte no realizó pruebas nucleares ni ensayos con misiles de largo alcance, destacó el presidente de los Estados Unidos. Corea del Norte sí realizó varias pruebas con proyectiles de corto alcance sobre el mar de Japón, que en opinión de los expertos se trató de un gesto de frustración por la paralización de las conversaciones en febrero. El acuerdo con el FMI, los detalles que quieren renegociar Alberto Fernández y Roberto Lavagna. Los precandidatos a presidente mantuvieron reuniones con representantes del fondo. Plantearon críticas al programa y la necesidad de estirar los plazos de pago. ¿Qué inquieta a quienes compiten con Macri por la presidencia? Las reuniones de Fernández y Lavagna con Werner fueron cordiales, coincidieron las tres partes involucradas, pero las declaraciones públicas de los precandidatos sobre la necesidad de renegociar los términos se reforzó puertas adentro con los técnicos del organismo multilateral. Los asesores de Fernández y Lavagna tienen diagnósticos similares sobre el acuerdo que sellaron en junio el gobierno de Mauricio Macri y el FMI, que retocaron en septiembre. El fondo comprometió préstamos por 57.100 millones de dólares, pero como consignó TN.com.ar por aquellos meses de corrida cambiaria, el 90% del dinero llegará antes de las elecciones de octubre. 9 de cada 10 dólares permitirán cubrir las espaldas financieras hasta fines de 2019 y la próxima gestión, sea la continuidad de Macri o la primera de quien resulte electo, debería pagar la cuenta a partir de mediados de 2021 y hasta fines de 2023. Pero no solo eso, según la consultora EcoGo, la Argentina deberá afrontar vencimientos netos de ingresos con el FMI y de préstamos de bancos, el repo, por 33.300 millones de dólares. El programa financiero del gobierno supone una refinanciación de 11.100 millones de dólares de deuda en manos de privados y nuevas colocaciones por 5.200 millones de dólares. Esa cuestión contrasta con la de 2019, en la que buena parte de los vencimientos fueron saldados por fondos de organismo multilateral. Juventus contrató a Adrien Rabiot, tiene todo arreglado con De Ligt y espera por la vuelta del Pipita Higuaín. El equipo italiano se refuerza para ganar de una vez por todas la Champions League. Seguimos hablando de fútbol, Copa América. El ecuatoriano Roddy Zambrano será el árbitro de Brasil-Argentina. El partido se jugará el próximo martes a las 21:30 en el Estadio Mineirao de Belo Horizonte. La millonaria oferta por Lautaro Martínez que podría llevarlo a otro gigante de Europa. El delantero pasa por un gran momento y ya aparece en el radar de uno de los mejores equipos del mundo.
Queremos conocer tu opinión, sugerencias, etc. Nuestro WhatsApp es 549-11-3469-2623. 549-11-3469-2623. Email ciudad@losangelesradio.com.ar.
Atención radiodifusores, a los efectos de optimizar el contacto con ustedes, les solicitamos que nos envíen su correo electrónico y datos de la radio a nuestro mail sintonia@losangelesradio.com.ar. sintonia@losangelesradio.com.ar. Los mantendremos informados sobre nuestra actividad relativa al panorama informativo y otros programas. Muchas gracias.
Panorama informativo. Panorama informativo. Seguimos con más noticias para usted.
Corridas y balas de goma en la cancha de excursionistas tras el ascenso de Villa San Carlos a la B Metro. El Celes se impuso por penales tras perder por 1-0 en el partido de vuelta. Los hinchas invadieron el campo. La pelea también siguió en la calle. Escándalo en España por un cuadro de la Virgen tocándose la entrepierna. La obra es de la artista Charo Corrales. Se había expuesto en la Diputación de Córdoba, en donde fue rasgada. Un juzgado de Andalucía admitió una demanda de la Asociación Española de Abogados Cristianos. Una pintura generó un escándalo judicial en Córdoba, España. Se trata de la obra Con flores a María, un cuadro que representa a una virgen tocándose la entrepierna. La obra de la artista Charo Corrales había sido expuesta en el Palacio de la Merced en un evento impulsado por la Delegación de Igualdad Local. Sin embargo, la Asociación Española de Abogados Cristianos repudió la muestra y demandó a la institución pública. El expediente quedó en manos del juzgado de lo contencioso administrativo número 2 de Córdoba. Los demandantes, a través de un comunicado, detallaron que la exposición constituía un ataque a los derechos fundamentales. Robó un local en Rosario, se escondió en un edificio, se hizo pasar por un vecino y hasta dio entrevistas junto a una rehén. El delincuente fue descubierto y quedó detenido. Le secuestraron una réplica de arma de juguete, dos teléfonos celulares, plata y dos pares de anteojos. No escuchamos nada extraño. Si veíamos algo raro, enseguida hubiéramos llamado a la policía, porque es una zona jodida, dijo a la prensa un joven en Rosario, después de un asalto en un local de ropa. Todo indicaba que se trataba de un testigo del robo, pero lejos de eso, en realidad, el entrevistado era un delincuente que se hizo pasar como damnificado y obligó a una mujer mayor a hacerse pasar por su abuela. Pero su coartada se cayó y quedó detenido. Poco antes, el joven había entrado a robar a un local de ropa al aprovechar que una chica ingresaba al comercio que tiene la puerta cerrada y solo la abre para los clientes que se anuncian tocando timbre. Una vez adentro, el delincuente empezó a pedir plata y celulares. En pleno robo, una de las víctimas del asalto logró escapar y avisarle a la policía. En el lugar se presentaron una gran cantidad de efectivos de la brigada motorizada y en ese momento el delincuente se escapó por la puerta trasera del comercio que lo conecta con el edificio contiguo. Allí se escondió en un departamento del primer piso tras amenazar a la mujer que vive en esa unidad. Bueno, se acerca el momento del eclipse solar, señoras y señores, y una vez más vamos a recordar cuáles son las mejores ciudades para ver el fenómeno. 6 provincias argentinas serán las privilegiadas en las que el evento podrá apreciarse en forma total. Este martes, 6 provincias argentinas serán testigos privilegiadas del tercer eclipse solar del año. A diferencia de sus predecesores en Asia y el norte del Pacífico, ambos parciales, este será total y podrá disfrutarse en su máximo esplendor desde San Juan, La Rioja, San Luis, Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires. Si bien el fenómeno podrá apreciarse desde todo el país, hay un grupo de ciudades en las que el efecto será total, dado que la luna se superpondrá al sol por completo y generará por unos minutos un estado de absoluta oscuridad. El eclipse podrá observarse en su plenitud en la franja formada por las localidades de Rodeo y Jáchal en San Juan, zona norte del Gran San Juan, Chepes, La Rioja, Merlo en San Luis, Villa Dolores, Río Cuarto, General Dehesa, General Cabrera y La Carlota en Córdoba, Venado Tuerto en Santa Fe, Junín y Rojas en Buenos Aires. El máximo del eclipse se dará entre las 17:30 y las 17:45 en un punto al sudeste de la ciudad de Chascomús. La duración total del fenómeno será de 2 horas y 45 minutos. La mujer que enseña a fingir orgasmos a los actores. Ita O'Brien tiene un trabajo original: hacer que parezcan reales las escenas de sexo y que sus intérpretes se sientan cómodos pese a estar rodeados del equipo de rodaje. Ita O'Brien tiene oficina, pero su negocio es un tanto particular porque mientras está sentada detrás de su mesa, no es inusual que apoye sus brazos en la silla, se incline hacia adelante y comience a jadear, mientras su rostro parece entre abatido y ausente. Vale, ahora suelta a la fiera salvaje, dice, y comienza a hacer una demostración de todo tipo de jadeos, gemidos y suaves movimientos, hasta que finaliza explicando: vale, ahora vamos a convertirlo en humano, y con una exhalación y un jadeo placentero termina en lo que podría ser un orgasmo. Todo para mayor gloria del buen cine, porque Ita O'Brien ha sido una pionera, la primera coordinadora de intimidad de Gran Bretaña. Los traumas de Janet Jackson tras una infancia marcada por la dureza de su padre. Al cumplirse 10 años de la muerte de Michael Jackson, su hermana menor cuenta que encontró en su hijo de 3 años, en la religión y la música, la fuerza para superar sus problemas. Mortales y agresivos, algunos datos que tenés que saber sobre las avispas y los abejorros. Estos animales se sienten atraídos por lo dulce y la carne y por determinados aromas de perfumes y cremas. También los atrae la vestimenta colorida. Son amarillos y negros y peligrosos. Eso es lo que piensa la mayoría de la gente de avispas, avispones y abejorros. Las abejas también suelen ubicarse en esta familia, pero tienen una mejor imagen. Para empezar, producen la miel que tanto nos gusta consumir, pero ¿cuán real es este peligro? Por ejemplo, el veneno de los avispones no es más peligroso que el de abejas o avispas, ya que los avispones son miembros de la misma familia, con excepción de las personas alérgicas o si la picadura se produce en la zona de la boca o la garganta, no hay motivos para preocuparse. Lo que sí, la picadura de los avispones suele doler más. Por otra parte, es bueno saber que los avispones no suelen atacar sin motivo, incluso rehuyen el conflicto y son más miedosos que las abejas que producen miel. ¿Las avispas son atacantes agresivas? No, pero a veces están alteradas, sobre todo en el último tramo del verano, cuando su población empieza a morir. Si hasta ese entonces solo necesitaron proteínas para criar a sus larvas, empiezan a buscar con bastante ahínco azúcar. Eso hace que suelan aterrizar en las mesas con comida y se posen sobre alimentos y bebidas. Un acto de amor supremo: una cordobesa le prestará el vientre a su hermano para que pueda ser papá. Romina Mondragón tiene 31 años y es madre de 4 hijos. Gracias a un fallo judicial, podrá gestar a su sobrino. El acto de amor supremo que revolucionó a la pequeña localidad de Tanti. Es una primera escena donde están Julián Mondragón y Andrea Berino, una pareja que quiere formar una familia, pero ella no puede tener hijos. Después de someterse a varias quimioterapias por un cáncer muy avanzado, el tratamiento afectó la calidad de sus óvulos. En una segunda escena está Romina Mondragón, una joven de 31 años que quiere ayudar a su hermano y a su cuñada. El final de la película fue una decisión de amor supremo, como lo calificó la justicia. Ella les prestará el vientre para que cumplan su sueño.
Panorama Informativo, una presentación de JS Producciones.